Estamos muy contentos porque recuperamos una de nuestras secciones, uno de nuestros programas preferidos, el que dedicamos al Club Virtual de Lectura sobre el Holocausto. En esta ocasión recibimos a Javier Fernández. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Y a Romualdo Jiménez. Hola, Romualdo.
Hola, buenas.
Tú eres uno de los afortunados
pues sí,
que han participado en esta edición, en esta segunda edición del Club Virtual. Realizamos una serie de programas hablando de los libros que analizabais, que amabais en este Club Virtual. Ha habido una segunda. Como los títulos eran, ya los habíamos tratado aquí en Radio Sefarad, bueno, pues solo vamos a hablar de esta segunda edición dedicándonos al maravilloso libro de Ida Fink, Huellas. En mi opinión, uno de los mejores de los últimos tiempos. No sé si coincidís conmigo.
Sí, sí, vamos. De hecho, uno de los motivos de incluirlo precisamente en el club ha sido de que desde que lo leímos, vamos, nos pareció maravilloso, ¿no? Además de que es un género, digamos, que no lo habíamos tocado antes en el sobre la literatura del Holocausto, como era el relato corto. Y luego también el motivo que tenía, ¿no? Que queríamos también hacer un guiño sobre todo a la condición de la mujer durante la Shoah, ¿no? Y Huellas, pues, cumplía esas tres premisas.
Además, bueno, Romualdo, que no te dejo intervenir.
No, para nada, es confirmar lo que dice Javier, ¿no? El libro realmente es un descubrimiento, ¿no? En la medida que también es un libro, pues eso, estamos acostumbrados al cuando se aborda en literatura, sobre todo para los, pues para el gran público, ¿no? Los temas del Holocausto relacionados por los grandes relatos, las grandes construcciones, los grandes fenómenos. Y entonces, un libro pues que va a lo pequeño, la mirada de una mujer, ¿no? La noción, pues eso, de la memoria, el sufrimiento. Pues es una gozada descubrir este tipo de libros y difundirlo.
¿Cómo llegas tú al club? ¿Fuiste de los que te quedaste sin poder participar en la primera edición o...?
Pues mira, fue la verdad fue una casualidad estas cosas secretas que uno tiene en la memoria, ¿no? Porque pues precisamente la biblioteca donde está Javi, que es la biblioteca municipal del Conde Duque, pues había un cartel en el atípico tablón de anuncios sobre un club de lectura sobre el Holocausto. Y me quedé zástico, un club de lectura del Holocausto. Con lo que me interesa y me gusta este tema, ¿no? Pero claro, me pareció insólito, sinceramente, ¿no? Porque claro, que exista un club sobre un tema tan, a mi juicio, tan importante y que realmente está un poco a contracorriente, sinceramente, pues de lo políticamente incluso correcto, ¿no? Entonces me pareció realmente pues una apuesta muy, muy, muy interesante, ¿no?
Que
entonces,
nunca les agradeceremos bastante.
Pues sí.
A estos, a los Javieres.
A nosotros vuestra ayuda y vuestra participación.
No, pero es cierto, ¿no? O sea, es un tema que me interesa hace muchos años, entonces lo vi. Pero curiosamente acabó el plazo el mismo día que yo me presenté, el
Vaya.
Día 15. Y me alegré cuando me dijeron, creo que está todas las plazas. Digo, pues mira qué bien. O sea, parece que esto tiene éxito de convocatoria, ¿no? Entonces fue así, me apunté y bueno, pero seguidamente al tiempo pues me invitaron a participar y lo he abrazado con una fruición porque la verdad que es un espacio, tanto por un lado a nivel académico, porque si es verdad, porque te revela, te da a conocer, pues eso, pues otras versiones, otro tipo de literatura.
Sí, y con muchísimo rigor y profundidad, que
exacto,
eso también es importante.
Exacto. Y luego porque es un tema, a mi juicio, pues moral y muy necesario en los tiempos de ahora para conocer, difundir y aprender, ¿no?
Hablaremos, por supuesto, de Huellas. Ya lo hicimos aquí en Radio Sefarad, pero estupendo que volvamos a revisitar este maravilloso libro. Pero háblanos de tus compañeros, ¿qué tipo de gente se ha congregado en torno a esta segunda edición del club?
Pues mira, es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Yo creo que ahí también hay una apuesta en valor, ¿no? Porque no es, digamos, no sé si hay un público, preestablecido que le pueda enterar estos temas, ¿no? Pues hay un público, pues, tanto en edad como en formación, en trabajo, o por lo menos orientación profesional, muy diverso. O sea, que oscila entre gente normalmente de 35 o 65 años. O sea, que si alguien piensa que es un club donde la gente va cansada de jubilados, para no tiene nada que hacer, para nada, ¿no? Porque eso es una cosa que también me gustaría incidir, ¿no? O sea, que es un club donde yo creo que hay una palabra clave que es el entusiasmo, ¿no? O sea, quien se apunta a un club de lectura sobre el Holocausto, ya el primer paso lo tienes dado, o sea, es que te interesa, ¿no? No es una actividad de entretenimiento, no es lúdico-recreativo, ¿no? O sea, la gente va pues, para seguir conociendo, porque es verdad que hay gente, unos que ya bueno, pues tienen un trabajo hecho, digamos, de lecturas o, digamos, de sensibilidad hacia el tema, pero también nos hemos encontrado, pues, compañeros que, bueno, pues que le interesa el tema, le interesaba, lo vieron, oye, pues mira, voy a conocer, ¿no?
¿Más mujeres que hombres?
50%.
50%.
Muy bien.
50%, sí, sí, sí.
¿Y profesiones?
Sí, diversas. Hay gente, pues eso, pues gente que se ha vinculado con el tema, a lo mejor más de historia o en el tema, pues como que le interesa más el pasado como estudio. Pero después hay gente muy diversa, ¿no? Desde funcionarios, administrativos, profesiones liberales, gente desempleada. O sea, en ese sentido es muy, muy variopinto la presencia de los asistentes.
¿Y diferencias y coincidencias entre la primera edición y esta segunda, Javier?
Bueno, pues diferencias, digamos, que por suerte no hemos encontrado muchas.
Porque, o evolución, mejor, ¿no? Tengo que replantear la pregunta.
La verdad que todos los objetivos que nos marcábamos con el club, bueno, pues del número de participantes, de que gustaran los títulos y de que, bueno, pues que también un poco tener presencia en la biblioteca pública y en el espacio público municipal, un tema tan importante y que conlleva la reflexión como es este, pues creo que lo hemos conseguido, ¿no? Lo que hay son muchas más coincidencias, ¿no? Según el balance que hicimos cuando les pasamos una encuesta, bueno, pues los títulos que hemos propuesto se han gustado mucho, el material que un poco también colgábamos de apoyo a esos textos también, y en definitiva, sobre todo, se ha creado un espacio de debate que también a través de la página web nuestra, del blog, como de las reuniones presenciales, pues que, como dice Romualdo, realmente es enriquecedor, que a la postre es de lo que se trata muchas veces.
Por supuesto.
De crear entre todos, con opiniones muy diversas, pero una visión muy interesante, que cada uno tiene algo que decir.
Que se comparte, y no solo en esas reuniones, sino también, como apuntabas, en la página web o en el blog. Así que si ustedes eso no han podido, se han quedado con las ganas de participar en este club, pueden acudir a la página web y ahí están. Sí, todos los colgado. Contenidos y todas las el trabajo de los participantes.
Está colgado todos los libros, todo el material anejo y todos los comentarios que los participantes y cualquier otra persona, incluso que no hubiera sido participante, también tenía acceso si hubiera querido. Lo pueden consultar ahí en Lecturas del Holocausto, que es nuestra página, ahí está colgado.
Nos centramos ahora, si os parece, en Huellas. Es interesante también porque nos habla del antes, del durante y del después. Del Holocausto, ¿no? Esta es una de las cosas relevantes de este maravilloso libro.
Sí, sí. Como he comentado antes, pues lo habíamos puesto Huellas como género, el relato corto, que absolutamente es magistral, más tres piezas teatrales que no hay que olvidar que aparecen también en el libro, que son también magistrales, como también la visión de la mujer o de cómo sufrió realmente la mujer durante el Holocausto, que muchas veces está poco reconocido o poco estudiado en comparación, pero también lo que has comentado tú, Raquel, es la representación del que se hace del Holocausto, ¿no? Donde aparecen múltiples visiones, ¿no? Tanto de las víctimas como la de testigos, como la de aquellos supervivientes que buscan a sus seres queridos y que ya no van a encontrar, y que también suscita precisamente un debate muy actual de, bueno, pues las diferentes formas precisamente de mostrar el Holocausto. A nuestro juicio, exquisito por parte de Ida Fink.
Tuvisteis la suerte de que la traductora os visitara y poder hablar con ella, ¿no, Romualdo?
Sí, exactamente. Vino Svieta Burkiewicz, que fue pues la traductora en español, porque la autora Ida Fink es israelí, pero siempre escribió en su lengua original en polaco, ¿no? Entonces tuvimos el gusto de que ella nos acompañara, entonces pues obviamente pues nos ayudó un poco pues a entender un poco y ubicar la obra en el contexto, ¿no? Porque claro, se nos escapaban determinados matices también en la propia traducción. Y sobre todo también un poco el apasionamiento del descubrimiento, pues esto de desde una lengua original pasada al español, ¿no?
¿Con qué relato corto, con qué historia te quedas tú de Huellas?
Pues mira,
te dejo elegir dos porque una es muy difícil.
No, ese es un libro, la verdad, que es muy recomendable porque lo primero que es sorprendente, ¿no? Porque son como cuerpos de tiempo, ¿no? Son una especie de relatos donde se va desbrozando una cosa que es muy difícil de plasmar en literatura, ¿no? Que
son cuentas de un collar, ¿no?
Claro, porque es lo que queda dentro después de lo evidente, ¿no? Estamos acostumbrados a la plasmación a través, pues eso, del cine, de la lectura, del holocausto, pero digamos desde lo evidente, lo narrativo, ¿no? Entonces, contarle, pues eso, el sufrimiento, el dolor, la ausencia, la pena, eso es, esa impudicia es muy difícil de contarlo, ¿no? Es tanto que muchos dicen, bueno, es que no podemos mostrar porque eso no se puede mostrar, no hay palabras para mostrar eso, ¿no? Entonces ella lo hace de una manera donde establece una empatía brutal realmente a la esencia. Eso es como el dolor que muchas veces necesitamos como capas de cebolla encima, ¿no? Para entenderlo, ¿no? En el holocausto necesitamos imágenes para comprenderlo, pero el dolor de la pérdida de un padre que se va y no sabes dónde está, ¿no? Que te quiten la vida, que te desplacen de tu sitio, de tu trabajo, de lo que tienes. Entonces eso contarlo es muy difícil. Nos doy de fin que en esos relatos cortos, donde no hay tiempo, no hay espacio, ella incluso da por sabida determinadas cosas, te traslada realmente a lo que tú puedes ser una vida, a tu propia vida, ¿no? Entonces se establece una conexión con el lector que yo la he encontrado muy pocas veces en otros relatos, ¿no? O sea,
sí, y la presencia de la intrahistoria, ¿no? Frente a sí, la historia con mayúsculas, exacto, solo que estaba sucediendo, sí, las pequeñas cosas que son las importantes, al fin y al cabo.
Una cosa
no voy a poder enamorarme, no voy a poder ser madre. Exacto.
Y la salida del anonimato de aquellas personas, es decir, las da no solo un nombre, sino que las da un alma, las da una vida, realmente. De hecho, de los relatos de Daphne muchas veces se puede un poco evaluar que ella lo que defiende precisamente es, hay que recordar que eran personas que tenían estas vidas, que tenían estas casas, que vivían allí, y no tanto el momento trágico, perdón, de bueno, pues ya del asesinato. Eso es lo que hace realmente de una gran validez, ¿no? Y conecta un poco precisamente ahora con lo que se está haciendo en muchos proyectos alrededor del holocausto, que es sacar del recuerdo, sacar de la memoria esas personas, ponerles cara, nombres y apellidos y, bueno, pues relatar sus vidas.
Ese es el empeño de Yad Vashem, por ejemplo, ¿no? no se me ha olvidado que tienes que elegir dos relatos.
Donde Ida Fink fue entrevistadora, precisamente.
De Yad Vashem, efectivamente.
Exactamente, ella estuvo allí trabajando.
Sabía. Ella fue, sí. Y muchos de los relatos también se cree que, bueno, no solo pueden que sea... o son algunos evidentemente autobiográficos, ¿no? Ya también fue superviviente, lo pasó muy mal, ¿no? Sino también se cree que se pudo basar en alguna biografía de algún superviviente al que entrevistó.
A mí, realmente los autobiográficos, lo que tiene precisamente nombres de mujeres, ¿no? Eugenia, Julia, son lo que parece que tienen mayor conexión un poco con su propio itinerario personal, ¿no? Pero a mí, por elegir alguno, el relato final que se llama La Mesa, me gusta en el sentido, bueno, me gustan todos, pero ese en concreto me llama mucho la atención en la medida como también juega con el tema del recuerdo, ¿no? O sea, una mesa que está presente en una especie de, en la Appleplatz, digamos, en este caso no, la plaza para identificar el recuento. Entonces, como a posteriori los propios supervivientes juegan con la memoria de si había una mesa o no había una mesa, cuando realmente ese detalle es nimio, es insignificante ante la magnitud del sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, a mí ese tema me gusta mucho, como pues la justicia necesita sus pasos para construir, pero que realmente muchas veces la justicia no puede reparar, tratar realmente pues la magnitud, la envergadura de esa desolación, ¿no? De ese sufrimiento, ¿no? Entonces, en esa ambivalencia, a mí, yo creo que está tratado con mucha elegancia, uh-huh, con mucha sutileza, y como que te deja pensar sin necesidad de obviar ni decir las cosas, ¿no?
Es un poco borgiano ese relato, ¿no?
Sí, 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 porque además tiene un trasfondo hasta de, si lo quieres ver, de denuncia, de denuncia sobre un colaboracionismo honesto tremendo, ¿no? Sin decirlo explícitamente, pero claro, ¿dónde estaba la mesa? Uh-huh. ¿Dónde estaba el SS? ¿Dónde estaba? Pues lo que dice Romualdo, realmente eso no importa, lo que importa son los miles de muertos que hubo en esa acción.
También están presentes los verdugos. en este libro.
Sí, los verdugos. Hay un relato sobre todo, por ejemplo, que
el padre, ¿no? Y el padre hablan, del soldado sí, nazi que vuelve.
Sí, sí. Que además está descrito también de una manera muy elegante, ¿no? Porque, bueno, es fríamente el chaval te dice cómo consiguió llegar a ser oficial, que es asesinando a un adolescente. Y bueno, claro, el padre se queda totalmente sin saber qué es lo que hacer. Pero bueno, a lo largo de otros relatos también aparecen verdugos, o que no han sido verdugos, pero han sido colaboradores o testigos y han callado, ¿no? Cosa que Ida Fink, bueno, pues se acaba de editar también recientemente, también traducida por Svieta Borkiewicz, el de Un pedacito de tiempo y otros relatos. También es una obra de relatos breves de Ida Fink, le valió el premio Ana Frank en el año 65, y precisamente y curiosamente también denuncia muchas veces esto, ¿no? El colaboracionismo del que ve y calla, o peor aún, el colaboracionismo del que ve, se aprovecha y luego no quiere saber nada respecto al superviviente. O sea, el verdugo, como tal, muchas veces no está tratado. Lo que hablamos, Ida Fink nunca describe matanzas o describe la psicología del verdugo, quitando en este relato que hemos comentado. Más bien lo rodea todo de un ambiente en donde estás viendo que la sociedad lleva eso, por desgracia, ¿no?
Tienes muchas notas, Romualdo. ¿Qué bueno, tema sí. quieres que recuperemos?
No, hombre, no, lo que pasa es que sí es verdad que es un libro de matices, ¿no? Porque son relatos que son realmente trozos de tiempo, ¿no? Es un libro pues muy recomendable en la medida, pues eso, que te pone en comunicación con lo más profundo, que yo creo que es un tema muchas veces que estamos a veces lo que se llama un poco la saturación en la presentación también de un tema tan importante como es el Holocausto, y que muchas veces también, en aras también de una gran difusión, muchas veces pues perdemos esa escala humana de lo que decía Javier, ¿no? De las personas con su contexto, con su propia vida, su propia educación sentimental, sus expectativas. Estamos hablando, a fin de cuentas, de personas que tenían su vida y que en un determinado momento se le combina una identidad y se le combina a, digamos, a comportarse o a reaccionar conforme a una identidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de dramas de personas y muchas veces, si se pierde eso, si no conservamos esa memoria o intentamos, digamos, darle un poco de salida desde el detalle, desde lo pequeño, desde la mujer, porque también aquí yo creo que se nota mucho claro. que es una mujer la que escribe, ¿no?
Claro.
Porque digamos que incluso aquí tiene una perspectiva hasta de género, en el sentido de los hombres parece que estamos combinados, pues eso, a lo público, a lo grande, a los grandes hechos, las grandes obras, ¿no? Y la mujer está ahí como desde lo pequeño, desde lo doméstico, desde las cosas inapreciables, pero que realmente son los que conforman realmente la calidad de la vida, ¿no? Entonces yo creo que Ida Fink engarza muy bien en esos relatos cortos donde es una habitación, es el pues eso, la alcoba de una pareja que pues unos quieren ir a la ópera, o sea, lo que es esos instantes de realidad, esos instantes de felicidad que todos buscamos y que en un momento dado se nos arrebata y se pierden en el tiempo. Entonces ella lo recupera muy bien y encima con calidad literaria, ¿no? Que eso yo creo que hace muy grande el libro.
Con una gran calidad literaria y una tensión dramática en algunos relatos
sí.
tremenda, como la de los padres con la niña desaparecida, ¿no?
Es uno de los relatos que a mí me gusta más.
Sí.
Curiosamente, es uno de mis preferidos, Romualdo ha dicho, el de la mesa.
Me parece una pieza teatral.
Es una pieza teatral. Sí, y esto se llama Descripción de un amanecer. Es otra de las tres piezas teatrales.
O sea.
Y en la última reunión, precisamente, la mayoría de los participantes, los compañeros dijeron esta obra, este relato corto.
Hay que hacerlo, ¿eh? Alguien lo tiene que representar.
La propia Svieta, se lo preguntamos y también dijo que Descripción sí. de un amanecer era uno de sus relatos, es de los más impactantes y sí. de los más.
Sí, eso tiene que llevarse a la escena. Ojalá alguien nos sí, esté oyendo bueno, ya, y alguien lo sí. haga. Sí.
Juan Mayorga, que es un especialista.
Es verdad, deberíamos hablar con Juan Mayorga.
Exactamente.
Sí. ¿Algo más que podamos decir de este libro? ¿Algo que se, alguna pregunta que creáis que se me ha olvidado? ¿Algo que queráis añadir?
No, vamos. Yo pienso que ha sido el remate más, digamos, idóneo y a propósito para el club, porque era el último libro ya que nos quedaba para leer, que encima era novedad. Y bueno, pues parece que las cosas siempre así se cogen incluso con más ganas, ¿no? Que lo hayas sabido. Si encima le sumamos que ha gustado bastante y que oye, ha tenido una continuidad en este otro libro que se ha publicado este año, que quién sabe, a lo mejor en el futuro para el club, pues estamos muy contentos de haber elegido a Aida Finn como otra de las autoras.
Hablamos de futuro, ¿hablamos de la tercera edición?
Sí, hablamos, lo que pasa es que, bueno, un poco todavía desde el desconocimiento, ¿no? De realmente... Nuestra intención, como siempre, es hacerla, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que muchas veces los medios o las circunstancias condicionan. Esperamos, no obstante, efectivamente, hacer una tercera edición. Queremos hacerla también en las bibliotecas públicas porque creemos que es un tema que atañe a la sociedad en general, ¿no? No es una cuestión, yo siempre digo, ni de eruditos, ni de específicamente de la comunidad judía, ni... No, es una
cuestión universal, ya es
un universal y que y más en España, que hay un desconocimiento muy, muy grande. Entonces, claro que sí, intentaremos volver a hacer una tercera edición, quizás con algún título, quizás variando el sistema o el procedimiento, bueno... Hay que verlo.
La suerte que tenemos es que siguen publicándose libros interesantísimos, sí. Sin olvidarnos de esos clásicos que hay que tener siempre cuando se hace una selección de este tipo, ¿no? Pero sí. Siempre hay nuevas incorporaciones. Sí, no sé si tenemos... a la altura de Aida Finn.
Sí, bueno, es difícil, pero es se están escribiendo cosas de mucha calidad, ¿no? Y última, también tenemos ahí en el tintero. Algunas ideas, ¿no? Para ir incorporando, ¿no? Por ejemplo, últimamente David Fuenquín nos lanza el premio Goncourt, sobre una obra sobre Charlotte uh-huh. Solomon, pintora,
que también uh-huh.
Bueno, pues es otra opción. Otros participantes, otros compañeros hablaron de no solo introducir literatura, sino introducir algún ensayo. ¿Qué pasa? Que es más peliagudo el ensayo, sí, más
exigente,
más
¿no?
exigente, sí, con más datos, con más. Y, esto, aparte de hablar del holocausto, es que, como decimos también siempre, es que es buena literatura. O sea, hay premios Nobel, hay grandes escritores, grandes escritoras, ahora, como hemos incorporado a Aida Finn. Y bueno, ese es el camino que creemos que podemos seguir.
Muy eso bien. Nos agradecemos, ¿no? Porque la verdad que, gracias a esto, a Javier Fernández, Javier Quevedo, pues por un lado, es un buen criterio a la hora de la selección, porque no es fácil también, ¿no? O sea, unar... literatura del holocausto con buena literatura, bueno, pues tiene lo suyo también. Y por otro lado también, pues todo el trabajo y la ilusión que se le pone, porque esto se hace con ilusión, sí. O no se hace, ¿no?
Desde
en ese
luego.
Sentido, ¿no? Entonces, claro, desde luego, si es por apoyo de los que hemos estado este año, pues eso, pues lo tenéis todo para continuar, ojalá. Se retome para el curso que
viene. Y nosotros también, desde Radio Sefaradí, también.
Ya,
nos...
Vamos, estaba ya.
Sí, ¿no? Eso ya no hay que hablarlo.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Muchísimas gracias por participar.
Gracias.
Espero que traslades nuestro agradecimiento a tus compañeros y, por supuesto, Javier. Javier Fernández y a Javier Quevedo, que nos estará escuchando.
Sí, seguro.
Muchísimas gracias, como siempre, por esta maravillosa iniciativa del Club Virtual de Lectura sobre el Holocausto.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.